Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy queremos proponerles el tema vinculado a la última y triste reforma que se está dando sobre la SUNEDU y este sistema de superintendencia, que finalmente era lo que era. La educación, la mala educación para el pueblo. Bueno, me recuerda a la película de Almodóvar, La mala educación, pero creo que no tiene nada que ver. En todo caso, lo único común es que la mala educación de Almodóvar era una película vinculada a los abusos de los curas en escuelas de ese tipo. Acá lo que se está produciendo es un abuso del poder de quienes dan educación en el Perú, que son justamente los cuerpos de gestión. Ahora serán juez y parte, y eso evidentemente es medio extraño. O sea, la lógica de la SUNEDU era que existe una superintendencia, pero creo que ahora ya se perdió, ¿no es cierto? No sé si ustedes piensan lo mismo.
Bueno, y camino de la pérdida de la SUNEDU, lo que se va a terminar perdiendo es la lógica de la supervisión misma. No nos olvidemos que el Perú tiene organismos de superintendencia, o sea, de supervisión, en banca y seguros, en minería, en una serie de actividades. Entonces, nada, por ese camino llegaríamos a que todos los que tengan intereses comerciales en cierta actividad son al mismo tiempo los que van a supervisarse, ¿no? Entonces, esta es una forma perversa de la autorregulación, ¿no? En actividades donde esta no cabe, donde se necesita un ente regulador de prueba. Pero nuestro tema es sobre todo, creo yo, ustedes dirán, los efectos de la mala educación en el plano popular. Y hay algunos puntos que yo quisiera dejar establecidos de mi parte, como casi como bullets o corales. Primero, que la mala educación que se ha impuesto a la SUNEDU en la forma de suspender el licenciamiento, darle poder a rectores de malas universidades, etcétera, no es una educación barata. La mala educación superior en el Perú cuesta igual, o casi igual, que una educación de calidad. Tanto así que la superintendencia, la SUNEDU, no distingue entre universidades caras y universidades baratas. El tema es otro. Y el que haya una educación superior mala, cara, es un doble vejamen para los sectores populares, que por un lado tienen que pagar, sobre todo cuando el hijo, la hija de la casa dice: yo quiero ir a tal universidad porque es importante para mí, pues ahí hay que pagar un montón de plata. Y al otro lado del tubo, cuando ese hijo sale, probablemente descubre, no sé si descubre es la palabra, probablemente le van a hacer notar que ese cartón que le dio la universidad no vale nada, o no vale mucho en el mercado laboral, y probablemente no vale mucho tampoco en la vida, en el sentido de que puede salir de estas universidades con unas formaciones personales a veces incluso lamentables, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo no es solo negociantes de la educación privada defendiendo su negocio y usando a estos sicarios de la educación, como ha llamado los congresistas algún periódico esta mañana, creo, sino además estamos viendo el inicio de un proceso de deterioro aún más acelerado, porque estas 48 universidades no licenciadas, pues nada, van a comenzar a reducir sus costos a toda velocidad, a toda velocidad. Entonces estamos realmente ante no solo una contrarreforma, y ahí termino, sino probablemente hacia la fundación de una mega mafia educativa, como todavía no la habíamos visto.
Además, sí.
Maite.
No, además, Augusto y Mirko, Después de lo que ha pasado con la pandemia en estos 2 años tan terribles, ya de por sí la educación está muy afectada, ¿no? Nosotros hablamos siempre de lo que tenemos más cerca, que es Lima. Al interior del país hay unos niveles tristísimos en cuanto a la capacidad lectora y también de razonamiento matemático de la secundaria. Entonces, si ya de por sí la educación está muy afectada en esos niveles que son los básicos de la educación, seguir el siguiente tramo, en, como tú decías, en un tipo de universidad que básicamente está hecha para generar certificaciones, ¿no? Y no en sí mismo validar la formación, que es lo importante. El futuro es bien oscuro, ¿no? La inversión que se hace en educación, es cierto, no va a tener un retorno inmediato, pero los países se desarrollan justamente con ese tipo de proyección, o sea, sembrando conocimiento y preparando generaciones para que puedan enfrentar los desafíos que se vienen, ¿no? Entonces es bien difícil, porque en un país en donde hay pocos niveles educativos, pero además si a eso le sumas un tema ya casi endémico, que es, por ejemplo, la mala alimentación, bueno, ya mejor no me pongo a pensar en el futuro que se viene, ¿no? Entonces es muy lamentable. Ahora, no sé, había unos movimientos dentro del Congreso y de algunos ciudadanos para evitar que se produzcan este tipo de modificaciones. Ya no hay manera de poder solucionar este asunto, o sea, esto ya está, digamos, ¿es irreversible o hay forma de poder revisarlo?
Sí lo hay, se está haciendo una acción ante el Tribunal Constitucional para demandar que esta ley sea anulada, porque en la práctica lo que ocurre es que le están robando al país la posibilidad de que los jóvenes tengan una mejor educación y, por tanto, para construir un mejor país. Lo de sicarios, yo es mi titular de mi columna es hoy día, los sicarios de la mafia universitaria, con mi tradicional delicadeza para observar al poder político. Y lo que creo es que han simplemente liquidado a la SUNEDU, ¿para qué? Para sacar a la posibilidad de una supervisión como la que se venía haciendo y que permitió que algunas universidades se licenciaran y otras universidades, como la del señor Luna Gálvez, que eran unas universidades de cartón, que no tenían ni edificio, no siguieran operando, porque eran una estafa. Y eran universidades para que sean como vacas lecheras para llenarle el bolsillo a los dueños de esas universidades truchas. Han estado peleando durante mucho tiempo, 3 años, para ver cómo sacaban esa supervisión, y lo que han hecho es colocar ahora a los propios rectores de las universidades para que sean los que manejen la SUNEDU. En la práctica están liquidando a la SUNEDU, y a mí no me sorprende que el Congreso sea un lugar donde operan mafias. La verdad que uno ve, y las bancadas principales no son las de los partidos, sino que son la bancada transversal de la minería ilegal, la bancada del narcotráfico, la bancada de las universidades, que lamentablemente una parte de ellas que no han sido no se han licenciado, o sea, no han sacado la categoría básica para poder brindar una educación mínima básica de calidad, buscan cómo ir al repechaje y meterse por la puerta falsa, y es lo que están haciendo. Me sorprende el conflicto de interés evidente. El señor Luna Gálvez, con sus congresistas, vota a favor. He escuchado que la bancada de Renovación ha votado con sus 9 votos a favor, que es la del señor López Aliaga, que me contaban ayer le estaba comprando a Raúl Vizcanseco la universidad. No sé si es cierto o no, pero la gente que tiene un conflicto de interés no puede votar de esa manera contra una reforma. Y entonces no me sorprende que en el Congreso estas mafias, la de las universidades es una de ellas, siga operando. Lo que sí me llama la atención es la capacidad de indignación ante eso. Yo pienso que el sector empresarial debería salir con mucha fuerza. ¿Qué hace con Fidel que no sale y critica y dice, qué pasa acá, banda de asaltantes? Están robándole al Perú la posibilidad de tener un mejor futuro. Que la gente salga ante estas cosas y simplemente confirma que el principal aliado para que un presidente tan inepto y tan torpe como Castillo siga en el poder es que tiene enfrente a un Congreso más torpe, más corrupto y más mediocre.
Pero no solamente eso, sino que, como decía Mirko, Augusto, en general la educación se ve afectada, porque incluso la educación privada, o sea, porque ahora ya no hay forma de discriminar entre el que paga y el que no paga. O sea, incluso
sí hay. Tú vas a ir, o sea, el que tiene plata para mandar a sus hijos a una universidad cara y buena, lo va a hacer. Los que se friegan son los que no tienen plata para eso y que deberían tener la posibilidad de tener una buena universidad. Esto es una, por eso me parece muy bien el título que Mirko proponía ayer, que es la mala educación para el pueblo. Ese pueblo que dicen que se llenan la boca, a ellos son los que les han sacado el ancho con este asalto a la SUNEDU.
Claro, y llama la atención lo que tú dices, ¿no? Que no hay indignación, o sea, la gente debería estar preocupada, salir a la calle y de alguna manera protestar, porque además de que van a perder su dinero tremendamente por un asunto, ¿de qué te sirve una certificación que en sí mismo no certifica que sepas lo que dices que sabes? O sea, eso es una mentira, porque salvo que te quedes en el Perú y tengas mucha gran suerte para irte a otro lugar, no te va a dar, ¿no? Entonces, en verdad, es una gran estafa y yo también, como tú dices, Augusto, me parece extraño que la gente no se queje, porque les están robando directamente, ¿no? O sea,
en el caso de los empresarios y en general del sector de la producción, que necesita profesionales de primera línea,
así es,
en todos los niveles y en todas las áreas. Quizá no basta pues con indignarse y molestarse, que me parece necesario e indispensable, pero no suficiente. Ya que los enemigos de la reforma educativa tienen la boca tan llena de palabras como autonomía, ¿no? Y libertades comerciales, quizá lo que convendría es tener en el Perú una institución privada formada y respaldada por intereses privados que se encargue de hacer en un plano privado una parte del trabajo de la SUNED. No está escrito en la Biblia de que los supervisores y controladores de la educación tienen que ser estatales. De ninguna manera. Entonces podríamos tener una entidad por la cual debe aprobar a la persona que se presenta a un trabajo en términos de cuál es el origen de su título. Si alguien viene con un título de, no sé, busco un ejemplo al azar, a las peruanas o fuera, ¿no? O patas peruanas o picos peruanos, esa persona pues no está capacitada para ocupar ese empleo. O si es el caso, tendrá que ver sometida a un examen, una prueba. Es decir, supervisar los resultados de la mala educación y atajarla antes de que se meta a manejar las máquinas del Perú, los escritorios del Perú, los mostradores del Perú, es totalmente posible y en este caso casi obligatorio, ¿no?
Mirko, debo decirte que sí existe eso, que sí existe una entidad privada que hace ese tipo de trabajo y que supervisa y que hace este tipo de misión. Lo que pasa es que hace un muy buen trabajo y te verifica qué universidades están trabajando bien, y entiendo que trabajan de la mano con FIEP en algunos casos. Para como disclosure, mi hermano Enrique ha trabajado en una de esas entidades, en la entidad esa, pero el problema que hay es que no tiene una decisión vinculante. Y entonces, mientras eso ocurre, de las verificaciones que puedan ocurrir, te dice, oye, esta universidad está certificada o no, lo que hay es una máquina de marketing de los Luna Galvez y toda esa gente que simplemente van donde el chico y le dice, te por 100 soles al mes te pongo y te doy una carrera y eso, y ya qué importa que acá no hay, pero ni ya no te digo computadoras ni baños en las universidades, ¿no?
Pero si esta empresa que tú dices, esta entidad, ¿no? Que veta universidades y que establece jerarquías, funciona de manera amplia, persistente, ¿no? Y bien, digamos, esto no tiene un efecto de demostración que puede contrarrestar el trabajo de los Luna Galvez.
De repente, pero deberían promoverlo más, ¿no? Pero lo que hay es una maquinaria muy grande de uno de los sectores más competitivos que hay, del marketing y es el de las universidades, y eso arrasa, porque lo que juega SUNEDU, lo bueno es que SUNEDU te dice no operas, o sea, no puedes abrir la puerta, pues te cancela eso, y eso es lo que hace que la gente ya no vaya a esos lugares que son una estafa. Y uno ve que, por ejemplo, hay universidades que lo han hecho muy bien, la Universidad de Gonzaga, de San Luis Gonzaga de Ica, no le dieron el licenciamiento, y luego aprovechó 2 años, 3 años, y se recuperó, y ha logrado volver y pasar. Y en cambio, quiero lamentar que hay universidades que debían ser emblemáticas de esto, y que no han apoyado en nada, y la rectora de San Marcos, la nueva rectora, la primera mujer, entiendo, rectora de San Marcos, ha sido, la verdad, que alguien que ha jugado con los sectores más, más en contra de la reforma universitaria en el Perú, lo cual es una lástima para San Marcos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, solamente esa medida que tú planteas, Mirko, de que exista una certificación privada, en todo caso estaría vinculado a la empleabilidad, que es lo que mencionas tú, Augusto, ¿no? El drama es que a veces estas certificaciones tienen costos, ¿no? Y eso es una barrera, ¿no? Entonces alguien tiene que pagar para que justamente te certifiquen, y a veces eso se traslada, a la persona que quiere trabajar. Entonces es como que no tiene sentido, ¿no?, pedir una certificación de empleabilidad.
Pero más caro que esos costos es tener a un mal profesional manejando empresas sumamente delicadas, ¿no? O sea, por ese lado. Más bien, un problema para mi planteamiento, que lo veo y lo conozco, es que muchas veces se ha dicho que esto es una discriminación, que todos deben tener todas las universidades, una igualdad de oportunidades.
Así es.
¿No? Con lo cual, pues ya no se sabe bien de qué se está hablando, ¿no? Porque hasta los comestibles que venden en las bodegas son mirados, supervisados, todos. Y la educación, ¿no? Mi sensación es que aquí hay dos grupos seriamente afectados. Uno es las universidades que sí se licenciaron, que sí tienen buen nivel, que sí funcionan, que muchas de ellas atienden públicos populares, como todas las universidades casi, que ahora van a competir de manera desigual, con una pata amarrada a la otra, en la lucha por ganar alumnos y recursos. Si el secreto de todo este tema es, como está sugiriendo Augusto, la capacidad publicitaria y marquetera de las malas universidades, entonces ya con la eliminación de la SUNEDU hay universidades que van a comenzar a entrar en problemas. Y el segundo grupo seriamente afectado son los propios alumnos, ¿no?
Claro.
Aquí es donde uno dice, bueno, los empresarios que protesten, en fin, o que hagan su agrupación, o lo que sea que estamos proponiendo, pero un empresario, pues, es una persona limitada en su capacidad de actuar en el mundo de los derechos y de los principios, porque tiene otras responsabilidades. Pero que los alumnos peruanos no hayan protestado a lo largo del tiempo es algo sumamente sorprendente, ¿no?
Han habido, debo decir, algunas marchas, Mirko, que han salido a protestar, etcétera. Pero otras cosas hay que hacerlo con más fuerza y con más, porque lo que están es destruyendo el Perú en la parte de... El tema central, yo lo veo así, no sé ustedes, pero cada vez más que el problema central del Perú es la mala educación. La mala educación para el pueblo. ¿Qué mayor expresión de mala educación para el pueblo que el presidente Pedro Castillo, que es una persona mal educada, digamos, para decirlo de una manera elegante, y que además es profesor, que continúa el legado este de la mala educación? Pero ahí nos jugamos todo y entonces nos están destruyendo la posibilidad de la ilusión de un futuro mejor, pero es una máquina de destruir el país. Entre Perú Libre, el Fuerza Popular, y también destruyen el transporte, donde avalan a los transportistas piratas y van avanzando. Entonces creo que hay que hacer más trabajo de concientizar, y eso yo en mi columna ahora citaba que uno tiene que ver más a los congresistas cómo vota. Y la verdad que, por ejemplo, el señor Nano Guerra García, si vota desde la playa con su sombrito de Panamá, y medio, ¿no?, todo con su daiquiri en la mano y todo, la verdad que eso es menos importante, y preguntarle más bien al señor Guerra García por qué vota con las mafias. ¿Por qué Fuerza Popular pone sus 24 votos? Y cuando sale la votación, la imagen en el Congreso era horrorosa, porque se abrazaban los fujimoristas como que hubieran metido un golazo Perú, o como que Gareca hubiera dicho, me quedo en el Perú. Y a uno pregunta, ¿a qué patrón están sirviendo? ¿A qué financista de universidades que les financia su operación en Fuerza Popular? Y Fuerza Popular está muy vinculado a una operación como a las peruanas, que era un desastre, ¿no es cierto? Que no fue no tuvo el permiso de SUNEDU. La verdad que es muy conmueve mucho lo que está pasando, porque están destruyendo en el Perú. Pero entre todas las reformas que están destruyendo, la de la educación es la más importante.
Sí, pero no, solamente para cerrar, este asunto del pueblo nos estamos refiriendo al término que le gusta usar al presidente Castillo, ¿no? Porque finalmente hablemos de todos los peruanos que pueden, que quieren que sus hijos y ellos mismos tengan una mejor educación. No es el pueblo en sentido de los que menos beneficiados, sino de la clase trabajadora, todos los que trabajan y que no tienen, en fin, ningún tipo de situación particular o prebenda, lo que sea, tienen derecho a tener una buena educación. Y por algo más, al final hay un efecto residual en las sociedades modernas, ¿no? Si tú no tienes a una población bien educada, no se puede hacer nada, ¿no? O sea, si tengas petróleo, minerales, no se puede hacer nada. Va a venir uno en mejor condición, un país en mejor condición, y se va a llevar todo. Y lo que vas a tener es una esclavitud del siglo XXI que parece que ni siquiera los líderes de opinión o las élites o quien sea se da cuenta. Eso es lo dramático, el efecto residual de buena educación.
Para todos.
Y ante tu pregunta de qué cosa es el pueblo, en este caso, es la materia prima con la cual los pillos se enriquecen.
Hace un país.
Esa es la mejor definición de pueblo en estos días, me temo.
Yo me perjudico, le he podido pagar a mis hijos una universidad, que eran caras, digamos, en el Perú y todo eso, pero yo me perjudico porque el país se construye con una población mejor educada, y uno ve cuando no hay una población bien educada, que pasa que al final tenemos gobernantes como los que tenemos. Tenemos a Pedro Castillo, tenemos un congreso de gente que da vergüenza. Ayer en la votación, cuando veo a la bancada de Guido Bellido y Valdemar Cerrón hablando contra los baños neutros, digo, ¿en qué parte del siglo XVII se quedaron estos señores? Y el problema es pésima educación. El señor Guido Bellido, Valdemar Cerrón, la gente de Perú Libre que la veo, el fujimorismo y todo, es producto de una pésima educación, sin convicciones democráticas, sin una visión moderna. Y creo que el tema a atacar es el tema de la educación, para no tener gobernantes como los que tenemos en el gobierno y en el Congreso.
Bueno, nada, entonces si no hay un comentario final, daremos por concluir esta...
Pero hay una acción en el Tribunal Constitucional, Azabache, César Azabache ha estado, no sé, promoviendo la iniciativa esta, no sé, yo Mirko y yo hemos firmado, no sé, tú Maite, también para promover que se revierta esto, porque es un asalto de políticos que son sicarios de mafias.
No, y es un efecto residual para todos. Bueno, para colaborar en ese proceso, compartan también este programa, porque puede servir de eso. Si no están entendidos del drama que hay detrás de esto, esto puede servir, compartir el programa. Entonces, nos vemos la próxima semana con más tertulias políticas. Adiós.
Chao, chao. Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.